Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
12:05 de la mañana, seguimos aquí. Han oído a Marta Zúñiga, nuestra compañera, lo del túnel de Sor Ángela de la Cruz. La verdad es que está más cerrado que abierto ese túnel, pero bueno, ténganlo en cuenta, porque uno se cree que como hoy apenas, hay menos gente en Madrid y hay menos tráfico, porque no hay colegios, evidentemente, la mitad de la gente no trabaja con esto de ser festivo, pues no va a haber problemas de tráfico. Ese punto sí que los puede tener, aunque los madrileños ya estamos acostumbrados a no contar con ese túnel. ¿Y qué hace la gente en estos días de vacaciones? Pues, entre otras cosas, salir con los niños a dar una vuelta y, por ejemplo, aunque sea con chubasquero, ponerse eso, el chubasquero, coger el paraguas, irse al parque de atracciones. Ahora mismo no está lloviendo, por lo menos por esta zona. Lo que nos enseña nuestra ventana es un cielo medianamente cubierto, un pelín de viento, pero no hay agua. Bueno, pues los amantes de las aventuras reales y terroríficas, hoy está Gloria en plan, en modo terror, no pueden dejar de visitar el pasaje de Walking Dead, porque es único sobre esta serie de televisión y el único que podemos encontrar además en Europa. Vamos a conocer algunas de las novedades de la zona infantil, que también van a poder disfrutar los más pequeños dentro de nada. Así que, Gloria, a esta hora imaginamos que habrá gente ya, bastante.
Sí, y hay mucha gente aquí disfrutando del parque de atracciones en Madrid, con algunas novedades que vamos a avanzar en los próximos minutos y también con visitantes que vienen de fuera, concretamente de Galicia, aprovechando las vacaciones de los niños, ¿no?, para, sí, bueno, pasar unos días diferentes.
Claro, sí, aprovechar un poco estos días y, bueno, disfrutar del parque también.
Bueno, ¿quién es el más valiente del grupo? Contadme tú, ¿cómo te llamas? Más o menos, ¿cómo te llamas?
Noa.
¿Y qué es lo que más te gusta de este parque de atracciones?
La tarántula.
Y cuéntales a los oyentes cómo es, que hay algunos que seguro no se han atrevido a montar todavía.
A ver, que no sabes si vas para adelante, vas para atrás y da muchos loopings.
Bueno, y la gente grita mucho, ¿no?
Sí.
¿Y tu padre grita o no grita?
También. El que más que ella.
¿Te gustan las atracciones de emociones fuertes o lo haces más por ellas?
No, me gustan. Sí, aprovechamos un poco todos.
Y cuéntame, para ti, ¿cuál es el lugar preferido del parque de atracciones?
Pues es que tengo muchos. Me gusta mucho Vértigo porque, no sé, mola muchísimo, pero luego también la lanzadera amarilla, no sé el nombre, pero mola muchísimo también.
Y este top spin que tengo aquí al lado, cuéntame, ¿es marea o no marea?
No lo sé porque
no te han dejado montar por tu estatura, ¿no?
Sí.
Pero hay algunas todavía que no son aptas para ellas, ¿no?
Sí, bueno, esta no puedo montar en el top spin, el resto sí.
¿Tú has montado en ella?
No, yo no.
¿Y tú? Cuéntame.
Yo la recomiendo, mola mucho. Vamos, a quien le gusten las emociones fuertes.
Cuando llegue a esa
estatura, ¿no?
Estatura, pues me lo voy a pensar porque marea.
Y seguro, ¿no?
Sí.
¿Y os atrevéis también a los pasajes del terror, el de Walking Dead, o todavía con ellas no te atreves?
Bueno, ellas son un poco pequeñas. Bueno, Iria no sé.
¿Eh? ¿El pasaje de Walking Dead?
Ah, no sé, me lo he planteado varias veces, pero la última vez no daba.
Bueno, veo que vienes con los abuelos. ¿Ellos vienen a pasear o también se atreven con algunas de las emociones?
Bueno, por ahora no los vimos montarse en nada, o sea que imagino que no.
¿En qué se van a montar?
Ellos vienen a cuidar el móvil.
A cuidar vuestras mochilas, ¿no?
Sí, pues, ¿sabes esa atracción que es de matar tarántulas?
Sí.
Pues ese, ni se te deben, ¿eh? Que es el más infantil.
Ah, esa no me la recomiendas.
No, para ellos no.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Os dejo seguir con esta visita y voy a hablar ahora con la responsable de marketing. Me acompaña Bárbara Bor. Bueno, vaya familia, que vienen de A Coruña y me están contando que les gustan las emociones fuertes. Y aquí hay lugar para ello, ¿no?
Totalmente. Bueno, aquí tienen una parte que es de emociones muy fuertes, otra parte que es de naturaleza, otra de tranquilidad, tienen la zona de Nickelodeon Land, o sea que al final yo creo que abarcamos a todos los públicos.
¿Cuál es la atracción que más éxito tiene, la que más espera ahí normalmente en estos días de Semana Santa?
Pues bueno, si nos vamos al público joven, Abismo sin duda es la estrella. abismo, luego tenemos también lanzadera o tornado, esas son las más demandadas. Si ya nos vamos al público familiar, pues ya tendríamos desde las atracciones de la zona de Nickelodeon Land, de, por ejemplo, pues cazamedusas de Patricio o globos locos, y ya podemos ir ver también la parte de los tío vivos. Tenemos uno, de hecho, que data de 1927 y la verdad que es precioso.
Bueno, hablando de la zona infantil, que ya me está dando una vuelta por este parque de atracciones y mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar aquí en los próximos meses? Muchísimas cosas.
Claro que sí, porque tenemos prevista la ampliación de la zona de Nickelodeon Land. En esta ampliación entraría una atracción de agua que se llama Twist and Splash. Y luego tenemos otras dos, una que está focalizada en Patrulla Canina, que sería la misma torre de control, y luego otra que sería de Super Heroes de Bob Esponja.
Me he enterado además que la de la Patrulla Canina va a ser única en toda Europa, no hay una atracción que esté especializada en esta patrulla, bueno, que hace las delicias de los más pequeños.
Exactamente, nosotros tendríamos la primera atracción de Patrulla Canina. Y la verdad que estamos muy contentos porque es como dar por fin forma a ese sitio donde están los perritos de la Patrulla Canina, tanto Chase como Marshall como Sky. Y bueno, pues al final los niños van a poder conocer tanto a los perritos como donde tienen la torre de control.
Iván Platas también está por aquí, es el responsable de espectáculos y estaba echando un vistazo a la programación. Hay espectáculos musicales al aire libre, con voces en directo, ¿no?, que también son muy esperados por el público que nos visita.
Muy buenos días. Sí, son nuevos espectáculos musicales que hemos preparado para esta temporada, como Queens of Pop, con los temas más representativos, pues de Madonna, Beyoncé, estrellas de esta altura. Rockstar con temas de los Ramones, con temas de Bruce Springsteen para los más jóvenes y tenemos también para toda la familia un musical también en directo, Peter Pan y Garfios Band en formato de recital.
Muy bien, pues eso, como decíamos, en cuanto a la programación, pero me contaban algunos de los visitantes que se van a ir directamente hasta un pasaje que ya está abierto también en esta temporada, el de Walking Dead, que es una experiencia, bueno, que me imagino que muchos vienen buscando, ¿no?
Exacto. Volvemos a abrir las puertas de Walking Dead Experience y con una animación siempre antes de la apertura del propio pasaje y con nuevos actings en cada escena.
Bueno, y atención porque nos ofrecéis también la posibilidad de ver, no sé si es un documental, un cortometraje que se llama El Principito en cuatro dimensiones. ¿Qué va a pasar en la proyección de esa película?
Pues es una película realmente es un corto, en la que, bueno, pues es como extrasensorial, ¿no? Porque tienes tanto, por un momento vas a tener olores, sensaciones táctiles y, bueno, recomendamos.
Es un simulador virtual, ¿no?
Exactamente.
Esto ahora mismo durante la Semana Santa, pero claro, hay ya programación muy definida. Cuando casi estén a punto de terminar todos estos chavales la época de clases, llega algo que ya se ha hecho pues muy habitual, el Horror Fest, ¿no?
Sí. Bueno, antes de Horror Fest, de hecho, tenemos una nueva temporada que es Adventure Fest, ¿vale? Y va a versar un poco sobre piratas, sirenas.
En el interior también de este parque.
Exactamente. Entonces, del 8 de abril hasta finales de abril tendremos primero Adventure Fest. Y luego, más adelante, tenemos Horror Fest.
Que esto más para los adolescentes, ¿no?
Exacto. Esto es cuando acaban las clases. Se juntan todos los alumnos, vienen o bien con los colegios o bien cada uno por su cuenta. Y bueno, lo que hacemos es abrir pasajes del terror, pues un poco también para descongestionar la parte de maquinismo, porque vamos, como vienen todos juntos, se ubican todos en maquinismo y bueno, es una forma también de que todos los visitantes pues tengan su momento de acceder a todo.
¿Y estos días de Semana Santa viene más público de Madrid o nos hemos encontrado ya de hecho con algunos turistas?
A ver, en Semana Santa realmente la gente que se queda en Madrid es un plan muy recurrente, pero sí que es verdad que al ser una época festiva viene mucha gente de fuera. Entonces, para nosotros es una época en la que tenemos mucho turista, mucha origen, de origen nacional.
Vale, pues muchísimas gracias a Bárbara Iván. No sé si quieres añadir algo más.
Pues sí, no podemos olvidar todos los espectáculos infantiles de Nickelodeon, de los personajes de Nickelodeon, así como todas las animaciones de los personajes favoritos de los niños de Nickelodeon, Bob Esponja, Dora la Exploradora, Patrulla Canina, con sus shows.
Que son los más requeridos, seguro, para hacer fotografías. Bueno, pues muchísimas gracias y me voy a ver cómo bajan aquellos que se acaban de subir al Top Spin, a ver cómo también han inmortalizado este momento algunos de sus padres que se quedan abajo atentamente para ver si salen muy mareados, si no, y si les recomiendan, por ejemplo, subir a esta atracción. ¿No estáis haciendo fotos a alguien de la familia? Si hay muchos valientes dentro del Top Spin, cuéntame.
Estos dos que están aquí.
¿Qué? ¿No os habéis animado el resto, no?
No, nosotros somos más de piso firme.
¿De dónde venís? Cuéntame.
De Tenerife.
Muy bien. ¿Y la primera vez que estáis en el parque de atracciones?
No, ya hace años, por lo menos 15 años que estuvimos.
Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho, muchas atracciones nuevas.
Hay muchas cosas que no me acuerdo.
Tú te vas a montar con el más pequeño, mi madre.
Sí, sí, claro, sí.
Pues muchísimas gracias y voy a preguntarle también a otro de los visitantes. Yo no sé quién estás haciendo fotografías o de quién estás pendiente. ¿No te atreves tú a montarte aquí? Cuéntame.
Sí, no, es mío. Para que estaba ilusionado montarte solo y se montar fina solo.
Y estabas muy pendiente a ver cómo reaccionaba.
La cara que tenía, pero vamos.
¿Es valiente o qué?
Sí, se montan todo.
¿Y tú en qué te vas a montar? Que estamos contándolo ahora mismo en directo. Cuéntame, ¿cuál es tu atracción favorita? ¿De dónde venís, por cierto?
Sevilla, somos de Sevilla.
¿Tú te acabas de montar aquí o no?
Sí.
Cuéntanos la experiencia.
Está chulo porque te pones a la vuelta, pero cuando te pones del revés te duelen un poco las piernas porque te das contra
las barras, ¿no? De protección, ¿no?
Sí.
¿Y se ve desde arriba? Cuéntame.
Pues el parque en realidad.
Pero al revés, ¿no?
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, que disfrutéis también de esta visita al parque. Muchas familias, mira, casualidad, todos ellos vienen de fuera de Madrid para disfrutar de este parque de atracciones también abierto durante esta Semana Santa.
Muchísimas gracias. Pues eso, planes para todos los gustos, planes con niños, planes religiosos. Luego les damos alguno que otro más.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Dieciocho minutos pasan de las 12 del mediodía, sintonía de hipódromo, de caballitos, de carreras, de buen día, porque este domingo Javier Fernández Cuesta, muy buenos días, se prevé un día fantástico de
buenos
sol.
Buenos días, Begoña, esperemos que sí, esperemos
sí,
que sí.
Sí, nos lo ha contado Tania Garralda, yo a Tania, me fío completamente de ella y nos ha dicho que el fin de semana y que el domingo que incluso subían las temperaturas, o sea que al solecito ahí en el hipódromo se va a estar de lujo. Ya nos vimos el fin de semana pasado en el hipódromo.
Estamos muy bien, como siempre.
Sí, la verdad es que es un plan fantástico. Y uno de los atractivos, uno de los alicientes que tiene el hipódromo también es, bueno, pues ver correr a los caballos deseando que alguno gane.
Efectivamente.
Eso con un eurito se arregla, se hace una apuesta y queremos saber las previsiones, claro, porque no todos somos expertos como tú. Y queremos saber, primero, ¿cuántas carreras? Como siempre.
Seis, como siempre.
¿Y cuál es la importante?
La quinta, como siempre.
La quinta, como siempre, también. Sí, no hay cambios. ¿Cuál es esa? ¿Qué premio es el que se corre?
Es el premio, si no me equivoco, es el premio Abitancum, que es para velocistas.
Ajá.
Para velocistas. Es una carrera preparatoria del Carudel, velocistas, los mejores velocistas del hipódromo. Corren este domingo.
¿Cuántos caballos?
Corren 12.
12 caballos. Falta, o sea, emocionante va a ser.
Falta Almorox, que es el único que se podía añadir. Pero su propietario, el propietario de Almorox, no ha querido dejarnos solos y ha traído un caballo de su mismo cuadra para competir también. Y
para sustituir a Almorox, que es uno de los favoritos siempre.
Pero
en
siempre
las
que corre un caballo de Antonio Caro, siempre está en la llegada o posiblemente está en la llegada. La prueba la tenemos el otro día con Pradaro, que se pegó un paseo militar cuando todo el mundo pensaba que a lo mejor no sabíamos. Uh-huh. Entonces, aquí es un caballo a tener en cuenta también en la carrera.
Bueno, vamos por partes. Empezamos por la primera carrera. Cuéntanos.
Vamos a ver. En principio, te puedo decir que esta jornada es muy complicada porque no hay ningún ganador fijo, ningún ganador claro en ninguna de las seis carreras.
Bueno, mejor, más emocionante, ¿no?
Más emocionante.
Entonces, y luego además más premio.
Es más complicado porque hay muchos caballos que pueden estar en la llegada, porque hay muchos que pueden. O sea, que es complicado saber el ganador fijo de la carrera porque hay varios.
Bueno,
que
te dejo
estar.
Que me digas dos favoritos entonces. Como por esa complicación, te digo que me digas para hacer una gemela, por ejemplo.
No, te voy a dar tres.
Mejor. ¿Tres?
Tres mejor.
No te mojas, mejor. ¿Eh?
No me mojo porque son muy complicadas y entonces. Y te doy tres y me dejo alguno.
Sí, ya bueno, pero ya más no te voy a dejar que me digas porque si no al final, mira, en la primera carrera estoy viendo que corren 9.
Sí.
Si me dices tres, pues ya.
Pero es que es una carrera de venta, es un reclamar. Entonces,
¿eso qué quiere decir?
Pues que todos los caballos que corren en la carrera pues tienen un precio que con el que salen a correr, que se puede ser de 12.000 o de 15.000 o de 18.000 euros, que con ese precio, ganen o no ganen, si vienes tú con 18.000 euros o con 15 o con 12, que es lo que está estipulado, te llevas el caballo. Uh-huh. O sea, que a lo mejor tú no encuentras una carrera apropiada para tu caballo. Y a lo mejor le dices, bueno, como igual no sé qué, nadie se lo va a llevar, pues te puedes quedar con la sorpresa de que alguien pone 12.000 euros y te quedas sin caballo.
O sea, que todos esos caballos se venden, esos que están corriendo en la primera carrera.
Exactamente, se corren en la primera carrera. Y se venden ya, pues por a lo mejor por cualquier motivo, porque no les ve mucho futuro, o por cualquier tema, cada propietario del caballo decide por qué corren esta carrera. Entonces es una carrera complicada porque son caballos que todavía no han corrido mucho, son caballos de 3 años, que a 2 años tampoco han hecho. Entonces, claro, es muy complicado saber quién puede ganar esta carrera.
Uh-huh. Y sí, que tampoco decir, tienen grandes logros, ¿no?
Exactamente.
En currículum. No tienen unos currícula demasiado brillantes y, en fin. Pero bueno, dime, tampoco serán muy conocidos, entonces.
Bueno, hay alguno que sí, que yo creo que es el que puede ganar. No me gusta nada su nombre, pero.
Ten cuidado con lo que dices de los nombres, que ya sabes.
No me gusta
pasa.
Nada su nombre porque soy del Atlético de Madrid, por eso no me gusta nada, porque se llama La Undécima.
Ah.
Se llama La Undécima.
Digo, a ver si se va a llamar Cristiano
no,
o algo
se,
así.
Se llama La Undécima y por eso no me gusta su nombre, no por otra cosa. Lo que tiene bueno La Undécima es que su madre era una grandísima campeona. Uh-huh. Baronía era una yegua buenísima. Entonces, no creemos que está mala para cómo está corriendo. Corre en esta carrera y podría destaparse.
O sea, dotes y genética tiene.
Sí.
Lo que a lo mejor no ha tenido es la oportunidad de demostrarlo.
Efectivamente. No sé
desvele.
Si por condición de la pista, por estar muy pesada, o mañana el domingo se prevé que esté algo mejor porque no ha llovido tanto, ha tenido tiempo de secarse. Yo creo que podría estar en la llegada. Uh-huh. Y luego también pues me gusta mucho Zayani, que es otro que puede estar, y un caballo que es el que más por el que más se sale a vender, que es el número 1, Iron Rock, que solo ha corrido una vez y claro.
¿Qué hizo cuando corrió?
Quedó octavo, no hizo nada del otro mundo, pero eso.
¿Eso hace cuánto?
Pues corrió el año pasado, no, ahora no te sé decir en qué fecha, pero
bueno, en un año, sí, pero te quiero decir que en un año ha podido mejorar,
ha podido,
¿no?
Ha podido mejorar y puede estar ahí, pero luego hay varios más, o sea, que es que si te doy te digo que es muy difícil decir.
Bueno, nos quedamos con esos tres en principio. Yo, fíjate, me gusta el último que has dicho, sobre todo porque no lo sé. Bueno, esos tres en la primera. Vamos con la segunda, a ver si se ve más claro.
Pues no, tampoco tan claro.
¿Tampoco?
La segunda carrera es un premio para yeguas de 4 años en adelante, sobre 2.200 metros. Unas yeguas, y ahí me gusta mucho, por lo que ha hecho últimamente, el número 1, Fuente Stays, que yo creo que debería, si no ganar, estar en la llegada fijo.
Uh-huh.
Luego, Castellatet, que no ha corrido en todo el año, pero demostró grandes cosas en otoño pasado.
Uh-huh.
Y luego, Ginís, que subió muchísimo de valor a final del otoño pasado. Son los tres que más me gustan en esta carrera.
Pues nada, ya luego cada uno. Si es que lo que está bien es acercarse al hipódromo, de verdad, yo lo recomiendo porque es que lo he redescubierto. y de verdad que se va a pasar una mañana muy agradable. Y luego, pues oye, se acerca uno a la zona de paddock, ve donde ve los caballos.
Y el que le guste.
Y el que le guste, el que veas, hombre, que te gusta más. O claro, la chaquetilla, claro, como decía el otro día, claro, también Vicky, ¿no? Que, claro, que, claro, que hay mucha gente que apuesta por las chaquetillas de los jockeys. Pues también puede ser. También puede ser. Por cierto, las mujeres, qué gran papel hicieron el fin de semana pasado.
A mí es que me tienen totalmente... Yo estoy...
Que hablamos siempre de jockeys, pero hay grandísimas amazonas en España.
Es que a mí, tanto Nieves García como Lucía Gelaber, estoy enamorado de las dos. Uh-huh. Montan fenomenal.
Ahí no te pido favorita, ahí hacemos la gemela con las dos.
Me encantan las dos, montan las dos fenomenal. Una monta como profesional, la otra como amateur, pero corre contra los profesionales, y el otro día se marcaron una recta apoteósica, uno con Becua Huecinda y la otra y Lucía con Urgul. Y fue impresionante, como preciosa uh-huh. carrera.
Pues nada, vamos a seguir repasando carreras que todavía nos quedan y estamos ya en la tercera.
La tercera carrera es una carrera muy complicada porque es una carrera para potros.
No me has dicho nada nuevo, me has dicho complicada la primera, complicada la segunda, otra complicada.
Es que te he dicho al principio que todas eran muy complicadas porque esta es una carrera donde corren 15 caballos de 3 años, no ganadores ninguno.
Otro, como el primero, ¿no? Que estamos ahí viendo...
No ganadores ninguno.
Perdón que me perdonen los propietarios y los entrenadores y los jockeys, pero estamos viendo aquí cuál es menos malo de todos.
No, esto no es porque sea menos malo, sino porque a lo mejor a 2 años han corrido una vez o han corrido o no han corrido, o entonces tampoco eso no quiere decir que sean peores.
Oye, para correr, ¿qué hace falta?
¿Cómo crees que hace falta?
Sí, que cuando, porque dices, no han corrido. ¿Por qué no han corrido esos caballos?
Porque a 2 años hay caballos que pueden ser más atrasados, menos atrasados, y entonces, pues tampoco, pues a lo mejor corren una vez.
Ya, pero me refiero, ¿qué pierdes con poner un caballo a correr? El que ya, si no hace un buen puesto,
claro,
ya
pero tú
se
imagínate
devalúa.
Que un caballo ha corrido, por ejemplo, aquí tienes uno de los favoritos, es Cretino, uh-huh. que ha corrido 3 veces, la primera vez del debut quedó quinto y las otras dos que ha quedado tercero. Uh-huh. O sea, ha estado
no
la llegada,
es mal papel.
No ha estado llegada, no ha podido ganar, pero ha estado ahí. Entonces uh-huh. es de los que dicen que puede ganar la carrera. Es un caballo que no ha corrido este año, es el hándicap que tiene, que todavía no ha corrido en el año, pero es uno de los favoritos para poder ganar la carrera.
Y además de Cretino, ¿qué otros caballos te gustan a ti?
Pues a mí personalmente me gusta mucho Sun Tzu, uh-huh. que corrió el otro día debutando en una carrera con el terreno pesado, no, lo siguiente.
Es que ha llovido mucho.
Se quedó en la salida, salió fatal y hizo lo que no hizo nadie en todos estos días, rematar con el terreno pesado. Hizo un remate impresionante el día de su debut y llegó segundo.
Pasa que mañana, o sea, perdón, el domingo, como decías tú, seguramente la pista esté bastante más seca y a lo mejor ya no,
pues no lo sé,
no
pero
se valora
caballo.
Tanto esa capacidad de correr.
Pero si este caballo
en
ha sido capaz de poner su punto de velocidad en su debut, en su primera carrera, en barro, pues a lo mejor en una pista mejor, pues igual lo pone mejor. Es uno de los caballos. A mí me encantó cómo debutó el caballo. Sun Tzu.
Vale, me quedo con él, como lo del arte de la guerra, el autor del arte de la guerra.
Sun Tzu.
¿Y otro nombre de caballo para esa tercera carrera?
Pues te voy a decir Not Nobler, que es un caballo pues que ha corrido 2 veces. En su debut quedó segundo, después quedó cuarto, pero ha estado ahí. Y es lo mismo que con Cretino. No han corrido este año, pero son caballos que se espera mucho de ellos.
Muy bien.
Luego hay más.
Y
luego
te
voy a dar uno, te voy a dar la sorpresa.
A ver.
La sorpresa es...
Pero entonces tienes que hacer la apuesta personal por ese caballo.
La sorpresa es Chirimiri, uh-huh. que solo corrió una vez, no hizo nada, pero su padre, el padre de Chirimiri, que es Dick Van Winkle, es el mismo padre de Almorox, el padre de Parsifal y el padre de Ategorrieta. Ategorrieta fue la campeona de 2 años y que este año se espera que haga un papel fenomenal. Uh-huh. Entonces, ya con esos antecedentes, pues te digo que debe mejorar y yo creo que podría ser la sorpresa de la carrera.
Pues nada, cuarta carrera.
Que son 15 los que corren, ¿eh? Que tampoco
ya,
te
son muchos, pero tampoco te puedes extender, porque si te gustan todos, no hacemos al final una previsión.
No, pero hay que ver las cosas.
Venga, luego, ¿la cuarta?
La cuarta, pues es su hándicap desdoblado, primera parte, sobre 2.100 metros, donde corren 12. Aquí me gusta muchísimo Iván el Terrible, que ganó el otro día fenomenal en una carrera de Gentleman Amazonas.
Hombre, el nombre es ya... impone,
sí,
Iván el Terrible.
Sí, y este domingo pues se sube el fenómeno de Václav Janáček. Entonces, para mí, es el principal favorito para ganar la carrera. Y luego va a tener como enemigos, pues supongo, Barry Lindell e Imposant, que son los dos que pueden ser los que le pueden pueden quitar. Uh-huh. Y como sorpresa, que a mí me gusta mucho, para que a ver cómo le montan, porque es un caballo que viene de finales. Y según cómo está la pista, estos días no lo ha podido hacer. Podía estar, no digo ganar, pero estar en la ligada, estar en el trío, es Kuboki.
Kuboki, para Kuboki, la sorpresa.
Como sorpresa, Kuboki.
Y en la sexta carrera, la que cierra ya la ronda
no
de la mañana.
No te he dicho la quinta, no te he dicho la quinta.
No me has dicho la quinta, que es el premio. Ah, claro, pero no me has dado favorito.
Efectivamente.
¿Quién
la
es?
Quinta es el premio a Bitancón. Pues el premio a Bitancón, como te he dicho antes, es un gran premio de velocidad. Como yegua, o sea, aquí hay una yegua que se llama Electra Boys, que es la mejor yegua de la carrera. Corre contra machos, uh-huh. Da peso a todos los machos. Es la primera carrera del año y quizás puede ser el hándicap que tiene esta yegua, pero es sensacional. Y aquí, en principio, el favorito para ganar la carrera, si no es Electra Boys, puede ser Presidency. Uh-huh.
Pues nos vamos a quedar con esa. Vamos a hacer la gemela con esos dos.
Pero luego
con Presidency y con Electra
Boys. Pero es que tienes otros dos caballos que son... que van. Es que la llegada, esta va a ser una llegada preciosa.
Pero que como me des todos...
No, te digo, Zephyr y Gibraltar van a estar cerca también en la carrera. Y el caballo de Antonio Caro, que es Dark American.
El que sustituye al Morox, Dark Exactamente. American. Bueno, pues ahora sí, la sexta.
Pero te voy a dar una sorpresa.
Que pero no, si es que me has dado ya cinco caballos.
Es que entre esos van a estar la llegada. Pero
no,
hay uno,
no sí, puede sí. ser, yo te digo todo si me tienes que decir. No puede no, ser no. esto, ¿verdad, Belén? Belén Almonacid también me dice que no, que queremos que te mojes más.
Pues que yo me mojo porque estos son los que todo el mundo da para ganar la carrera. Pero yo te voy a dar el que a mí me gusta como a sorpresa.
¿Es?
Como sorpresa que no te lo da nadie.
¿Cuál?
Piquío.
Piquío. Ah, Piquío te gusta a ti. Piquío ya lo has
Yo
dicho
Yo tengo un cariño
vez.
Especial a Piquío. Y Piquío es un ya... caballo que el año pasado ha estado un cuello de Presidency. Presidency es el favorito de la carrera. Y se recupera valores ya con una carrera este año. Piquío puede ser la gran sorpresa de mañana.
Vale, pues me gusta más eso, que te mojes y que nos digas...
Me mojo, porque no todos los que te he nombrado son los que va a jugar todo el mundo.
Vale.
Pero yo, a mí me gusta Piquío.
Vale, ¿tú vas a apostar por Piquío?
Efectivamente.
Vale. ¿Y en la sexta?
Pues es el segunda parte del desdoblado que sobre 2.100 metros y corren 7 caballos.
Uh-huh. Ahí hay menos, ahí está la cosa menos repartida.
A mí el que me gusta para ganar esta carrera es Baronesa Voladora.
Baronesa Voladora, ya sabes que no hago comentarios de los nombres de los caballos. No,
Baronesa Voladora que ya debe ganar por fin una carrera la cuadra del paddock.
Le toca ya, ¿no?
Ganar una carrera la cuadra del paddock. Y yo creo que debería ser el ganador de la carrera. Y luego, pues está Kismar, está Cuentista.
Mira, Cuentista me gusta el nombre.
Sí, y luego está, que ya no sé si mencionarlo o no, porque si quisiera, con el peso que sale, sería la ganadora. Pero es que está corriendo tan mal y tan desastrosamente mal.
¿Quién?
Pues Claudia.
Claudia, ahí nuestra Claudia.
Pero es que está con un peso volador. O sea, que con este peso, si quisiera o si le tuviera una mínima ganas de correr, es que no la ven la cola.
Yo me gusta a Claudia, ya lo sabes. Yo soy de Claudia Joaquín.
Pero es que claro, pero como no tiene ningún tipo de garantía, porque no se sabe, está corriendo tan mal, está como desmoralizada. Y
pues
no...
nada, hay que apoyarla. Hay que apoyarla
pero a mí me gusta, si corriera, la gemela podría ser Baronesa Claudia.
Me gusta a mí también esa. Pues venga, Baronesa Claudia. Que nos vemos entonces en el hipódromo el domingo.
¿Tú vas a estar?
No lo sé, si puedo, ya sabes que me escapo. Yo ya sé que tú sí, porque hay gente que de verdad una vez empieza, como Javier, tú llevas desde pequeño. Entonces
claro,
tienes ya, vamos, adicción al hipódromo. ¿Qué haces cuando no hay carreras?
Pues
te vuelves loco, te tiras por las paredes.
Pero lo que sí puedo decir que la apuesta ganadora de esta semana es ir al hipódromo.
Claro que sí.
Ir al hipódromo es la apuesta ganadora porque es la mejor oferta que puedes tener un fin de semana en Madrid.
Que además lo decimos, para todos los gustos. Si no son especialmente aficionados a las carreras, puede que se enganchen, pero si no es que hay planes también para todos los gustos. Los niños disfrutan un montón y se come muy requete bien. Pues Javier, nos vemos el viernes que viene.
Perfecto, y si el domingo te animas, ahí
si
estamos.
Si puedo, ya sabes que siempre me escapo. Te doy la sorpresa yo a ti.
Fenomenal.
Buen fin de semana, vale. Hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La Liga en Onda Madrid.
El sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos las retransmisiones deportivas con los encuentros Las Palmas-Real Madrid en primera y Real Oviedo-Alcorcón en segunda. El domingo, desde las 4, Leganés-Valencia y Atlético Deportivo en primera y Rayo Cádiz en la categoría de plata. Y el lunes, a partir de las 9 menos cuarto, Getafe-Betis para cerrar la jornada de los nuestros. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues hoy estamos a punto ya de llegar a la recta final del programa. Está ya por aquí Edith Salazar. Vamos a hablar de una obra de teatro divertidísima. Pero antes, Carmen Martín Tejeda, hay que aprovechar tu experiencia de redes. Eso. Porque tú te tiras toda la mañana, venga, venga, con el teléfono. Que hay veces, un día te das, con la pared, te lo digo. Porque es que vas por ahí, que no levantas la vista.
Posiblemente. Además, yo creo que en otra vida yo he sido pescadora.
¿Pescadora por qué?
Porque la prisa que tengo en redes.
Ah. Bueno, yo cuéntame, ¿qué has pescado esta mañana?
Te cuento, pues hoy he pescado, mira, hoy cual millennial he pescado lo nuevo de The Weeknd.
¿Qué es eso?
Es una... esto.
A ver.
The Weeknd es un cantante, compositor, productor canadiense de origen etíope, que está muy triste, como podéis ver.
Ah, sí, es moñoñito de estos llorones. Sí. Perdón, que a quien le guste.
Sí. Bueno, el disco se llama...
A él le gusta, y a Edith de eso tiene criterio, que ella hace música, bueno, él días, sigue haciendo música.
Hacemos tertulia, estamos ya aquí los cuatro en la mesa. Sí.
Ella es sobre todo una enamorada del talento, y ella cuando ve talento lo reconoce al instante.
Adoro el talento, pero me gusta el talento cuando está acompañado de trabajo y perseverancia.
Claro.
Porque si no, no, mi amor, con talento solo no se llega a ninguna parte.
Claro, y aquí en The Weeknd hay talento, ¿verdad?
Hombre, por favor, es que no hay más que oírlo. Lo que pasa es que entiendo que tiene sus momentos de escucha. Porque entiendo que por la mañana, si quieres tener un poquito de rollo, de energía... no te pones esto, lógicamente. Pero desde luego es una gran producción y una voz...
muy buena.
A ti te gusta, Carmen.
A mí sí me gusta.
Es un hallazgo.
Además, es que tiene una explicación. Es su álbum más triste, que se llama Mi querida melancolía, y lo ha sacado porque ha roto con su novia Selena Gómez después de 10 meses, después de toda la vida de que ahora salimos, ahora no. Elena, mientras no salía con The Weeknd, Selena se iba con otro canadiense, con Justin Bieber. Ahí ha habido un trío durante años.
Es que Selena es mucha Selena.
Sí, los tiene locos Selena, y entonces él está expresando toda su tristeza en este disco. Esta canción es Call Out My Name. Y bueno, pues los fans están todos que lloran por las redes sociales, compartiendo la tristeza de su fan.
Bueno, cuéntame algo más alegre.
Bueno, algo más alegre. Venga. Pues hay un truco de magia que tienes que buscar en las redes sociales, ¿vale? Lo ha difundido el tuitero Javier Peláez, uno de los más veteranos, que es @irreductible, y es que es curiosísimo. Porque tú ves en el vídeo un hombre con una pelota de tenis de mesa, esas pequeñitas blancas, en la mano.
De ping-pong.
Sí, de ping-pong, efectivamente.
A mí lo de tenis de mesa, que como es que se me, dice, me despista, claro, un poco. Me quería, si me dice ping-pong, estará peor dicho, pero me sitúa más.
Yo me quería poner fina para que no se notara que soy de barrio. Pero ya, pero ya
me, sí, se nos nota el pelo de la mesa.
Se nos nota Carabanchel, en fin. Bueno, pues una pelota de ping-pong. Y de repente, sin que desaparezca la pelota, es que hay que verlo, sin que desaparezca la pelota en ningún momento, la coge con la otra mano y al cogerlo es enorme.
Ah, pero es un tema de perspectivas entonces, ¿no?
Es que hay que verlo, es arroba irreductible. Por favor,
pues yo también lo voy a ver.
Vamos buscarlo, a verlo. Cuenta buscarlo. Algo, Carmen, danos tiempo para verlo.
Bueno, pues os cuento, si queréis, que también triunfa en las redes sociales un zorro, pero un zorro muy astuto, que hace honor a su nombre, ¿no? Esto fue por las calles de Londres, un chico descubrió al animal, un animal salvaje, se fue acercando a él, ¡ay, mira, un zorro perdido! ¡Ay, voy a sacar el móvil, le voy a hacer a grabar! ¡Mira qué mono, mira qué mono! Sí, muy tierno y tal, y cuando se acercó para acariciarle, metió el hociquito en su bolsillo y le robó la cartera. O sea, que realmente es un zorro muy astuto, salió huyendo. Ver, bueno, hay que decir que luego...
El vídeo.
Mira, es un tema...
Es muy bueno.
Es un tema de perspectiva.
Sí, uh-huh. Es un tema de... Pero ¿cómo lo hace?
Con otra mano.
¿Cómo lo hace?
Claro, con la mano de otra persona.
¿Pero dónde está la otra? ¿Cómo, claro, ¿cómo se hace?
La mano casi ni puede coger, claro.
¿Cómo se hace?
Es la mano de él.
Pero bueno, no es mago.
No lo sé, porque esto ese no es él. Este es un señor que se debe llamar Kevin... Parry.
Sí, creo que es mago, es mago. Claro. Es un mago.
Será mago, si pare, será mago, parece, evidentemente.
Parece algo mágico.
Pero está genial, ¿eh? Porque además cuando coge la pelotita, luego ya
la coge,
sale
con dos dedos y luego. Oye, es que parece que ni la puede, no le puede abarcar con la mano.
Me escurro un poco.
Es raro, sí, es raro. Ay, pero está muy bien verlo.
Bueno,
muy bien.
Os dejo de la magia, os dejo con la magia de Edith Piaf. Ya os digo el último... El
de Edith Piaf. Ya quisiera...
Una tocaya.
Oye, hombre. Edith Piaf, pues un gran referente, por supuesto. Me llamo como ella, sí. Edith Salazar, si no te importa.
Edith Salazar.
Ah, pero te referías a Edith. Yo pensaba que ibas a contar algo de Edith Piaf, no, porque te vas a poner el grande Rian o algo.
No, digo que de la magia de las redes, yo me quería quedar bien, iba a decir que de la magia de las redes os dejaba con...
Carmen, es que
has quedado divina, porque te voy a contar una anécdota.
Ay, qué maja.
Cuando yo llegué a España, yo era punky, aunque no lo parezca, pero yo he sido punky en los 80. Yo venía de Venezuela, de mi país de origen, y pues llevaba hasta un lado rapado del pelo y todo, era punky. Venía de la escuela clásica, había estudiado en el conservatorio y lírico y piano clásico, pero era punky. Pues yo monté un grupo que se llamaba Edith Puaf y Los Atrevidos. Bueno, y tocamos en el Agapo del, bueno, imagínate, en el 85. Se llamaba Edith Puaf y Los Atrevidos. Y era porque yo tenía mucha admiración por ella, pero la gente siempre me decía, Edith como Edith Piaf. Claro. Entonces yo para dije, mira, esto hay que ponerle ya un... Y puse eso, como era punky, oye, calzó perfectamente.
Qué bueno.
Edith Puaf. Y Los Atrevidos.
Bueno, pues así bien. Es que a Carmen
secreto de Edith.
La llevas al mundo real y como está tan acostumbrada a estar en redes, pues bueno. Nada, Edith Salazar,
bueno, pues mira, Edith Salazar, me voy a despedir y os voy a dejar con tu magia diciendo el mejor, a ver si te parece, el mejor tuit del día.
A ver.
Nekane dice, hoy me he emocionado, mi hijo se ha levantado y se ha vestido por primera vez solito. ¿El de 35 años o el mayor? Vale, que os dejo.
Venga. Pues normalmente Sergio Martín Romo es el encargado de presentar a los invitados. Hoy ha sido un batiburrillo de presentación. Si quieres hacerla bien.
No, bueno, ya hemos hablado. Su voz lo dice todo, su presencia también. Nos comentaba su llegada aquí a España, a Madrid, cuando ella era punky. Y ahora la voz de Edith Salazar suena de esta manera. Vamos a darte sus proyectos, de lo que se está entre manos y sobre todo que es Viernes Santo. Begoña, tú y yo estamos aquí al pie del cañón en directo, pero es que ella tiene función esta noche en el teatro Arlequín Gran Vía.
Así es.
Siguen
ahí en el escenario con ese Menopause, el musical, ese teatro musical, esa comedia musical, con más de 11 millones de espectadores en todo el mundo, con muy buena acogida aquí también en Madrid, que os la vais a llevar también de gira. Una historia para pasar un buen rato, para disfrutar de cuatro grandes voces.
Dime, sí. Que te interrumpa, sí. Pero yo estoy transmitiendo en directo desde Instagram y mi amigo Ali Cordero Casal, que es un artista que vive entre Nueva York y Caracas, dice, ella es la mejor, extraordinaria, gracias Ali. Aquí tenemos, estamos en directo en Onda Madrid, en Buenos Días.
Eso es. Oye, qué bien que nos oigan también.
Sí, claro que sí, aquí estoy yo.
Genial.
Muchas facetas.
¿De qué va esto? Hombre, yo me puedo imaginar por el nombre de qué va, ¿no? Pero...
Hombre, claro, va... Por lo pronto, va del encuentro de cuatro mujeres muy diferentes en unos grandes almacenes.
Y tan diferentes.
Somos
diferentes en la vida real y diferentes...
En las tablas,
porque tenemos cuatro personajes, que son cuatro bombones. El mío, en particular, es muy divertido. Bueno, divertido para mí de hacer, pero luego ella no es muy divertida. Ah. Ella es una ejecutiva de armas tomar.
Agresiva, sí, ¿no?
Sí, una ejecutiva dura de estas que no le hace muchas gracias la vida en general. Y al final termina riéndose y bailando y cantando con las otras. Charo Reina, que está estupenda y además es que es la alegría de la huerta, porque menuda viscómica que tiene Charo. Es tremenda en las tablas. Improvisadora nata, es buenísima, de verdad. Todo el mundo la conoce como coplera, pero resulta que es una actriz maravillosa, es un bicho de las tablas.
Ajá.
Bueno, Charo es una ama de casa que viene de un pueblo de Sevilla, de Camas.
Ah, bueno.
Y llega a Madrid.
Llega a Madrid con su marido, que trabaja en los servicios funerarios. O sea, es todo un personaje.
Ajá.
Marta Valverde hace de una hippie que se quedó colgada en la onda.
Ella sigue en su mundo flower power particular, ¿no?
Sí. Y Marta Malone hace de una actriz un poco venida menos, una actriz que sinceramente se le pasaron el arroz, pero ella quiere seguir en boga. Entonces ella se resiste. De hecho, tenemos un momento de encuentro entre mi personaje y el de ella, y yo le reclamo que por qué va de niñata cuando es una señora, ¿no?
Que asuma lo que va llegando.
Bueno, coja los años.
El caso es que yo creo que con humor y con música lo que hacemos es hablar de un problema que tiene que naturalizarse. Porque la menopausia es una cosa real.
Que
así como llega la menstruación, llega la menopausia, es una cosa que está ahí.
Yo estoy en ello.
Mi vida. Y es que lo vamos a pasar. Es que no podemos... Y hay que normalizarlo y sobre todo hablar desde la naturalidad. Yo creo que es un poco un canto a la vida, un canto a la risa. Es una terapia musical con humor.
Qué bonito esto de terapia musical.
Sí, es una terapia,
¿no?
Porque toda la gente que sale del teatro sale a carcajada limpia.
Pero además es un musical, luego hay música, claro, cantáis.
Claro, es un musical.
¿Y cómo es de qué temas son?
Bueno,
¿de qué estilo?
Tenemos temazos. Hemos escogido cinco grandes éxitos españoles. Bueno, yo, por ejemplo, me canto Mi Gran Noche.
Ay,
es muy
Rafael.
Divertida. Pero yo digo, todo cambió cuando el miedo perdí a mostrar mi escote, enseñar curvas, usar pantalón, también salir de noche.
No te puedo aplaudir porque te estoy sujetando el móvil, ¿eh?
Bueno, tenemos, por ejemplo, Opérame, que es el de los secretos,
el déjame.
El déjame, pero que opérame. Luego tenemos el salta de tequila, zampa.
Claro.
Es muy divertido. Y luego tenemos grandes éxitos norteamericanos, desde soul, blues. Está muy bien,
Porque hay grandes éxitos internacionales, porque hay que recordar que es un montaje internacional.
Sí, bueno, esto es una obra que nació en Estados Unidos, es un musical formato americano. Es como tipo una franquicia, tú sabes que...
Perdón, te mandan suizos. Te mandan saludos desde Suiza.
Ah, bueno, Suiza, por favor, quiero ir a cantar allí, ¿eh? Que he ido una vez a cantar, estuve con Miguel Bosé en el año 93, me parece, o 94. Estuvimos allí en el Festival de Jazz de Montreux, en Suiza. Yo quiero ir a cantar a Suiza.
Pues mira, aquí ya tienes.
Apúntatelo,
fans.
¿Eh?
En Suiza tienes.
¿Cuántos años con Miguel Bosé fueron?
Casi siete. Estuve con Miguel, sí, estuve. Fue maravilloso. Una experiencia. Es que trabajar con Miguel es ir de guante blanco.
¿Me dejas preguntarle una cosa, Edith?
Hombre, todo lo que
es
quieras.
Que esta mañana lo estábamos comentando. Estábamos hablando. ¿Has cantado alguna vez saetas? Porque es que a ti te sobra voz para eso.
No, no he cantado, pero es un estilo que me llama muchísimo la atención. Me encanta. Me atrapa. Me resulta totalmente, no sé, es como muy poderoso, muy energético.
Pero es un poco irreal por el escenario también un poco, ¿no? Porque tiene que ser con los pasos.
A mí, te juro que es que en Semana Santa es una cosa que me gusta mucho hacer, escuchar a la gente cantar saetas.
Ajá,
yo no canto saetas, pero canto cantos tribales, que también tienen mucho que ver.
Ah, sí, además sí.
Yo cantaré un canto tribal cuando me vaya.
Oye, porque tú decías...
Un canto tribal, no trivial, ¿eh?
No, porque tú, entre toda tu larga trayectoria profesional, incluso has cantado, como decías, a África, ¿eh?
Sí, señor, yo tengo a Mater África, un disco... Estamos oyendo Mater África, que nos... a ver si se oye por fuera. Ah, no. Entonces, no lo podéis oír, pero
ahí,
estamos oyendo
Nacho,
Mater
lo puedes África. Poner para que se oiga en el estudio y así lo recoja el teléfono.
Claro, ¿no? Porque los de Instagram se están perdiendo.
Con los micros abiertos no podemos.
Ah, que no podemos con los micros abiertos.
Nos cierra un poquito, venga.
Ella puede con todo, así lo digo yo. Ella no se asusta, ella le gusta experimentar con la música, ir creciendo con todo, con la música. Mira, porque esto del teatro también es un paso más, ¿no?
Sí, claro.
Edith Salazar y...
Mira, yo antes de esto estuve haciendo una obra maravillosa que se llamaba Forever Young, un musical también dirigido y producido por Tricicle. Y estuvimos 2 años de gira por toda España y fue una experiencia increíble. Pero imagínate tú que en esa oportunidad me dieron un personaje también duro, de una enfermera maligna, malévola, y ahora me dan un personaje de ejecutiva agresiva. Siempre yo, ahora quiero que me den un personaje como de una osita amorosa.
Oye, que me den, pero escribirlo tú, ¿no te apetece?
Bueno, muy bueno lo que estás diciendo. De hecho, estamos terminando de perfilar un musical. Yo ya estoy terminando, tenemos con Sukina Ali Taleb, que es una gran, gran guionista, su hermana Suilma, que fue mi alumna, pero ahora es mi amiga del alma. Estamos escribiendo un musical. Uh-huh. Y es un musical femenino, es un coral de actrices, de actrices cantantes, son 6. Y bueno, ahora vamos a empezar a moverlo entre productores a ver quién nos lo coge y quién nos apoya, porque ya sabes tú, hijo mío, que hace falta dinero.
Pues sí, qué pena.
Pero que no falte dinero. Creatividad. La eso, creatividad eso es lo primero, porque si no tienes proyecto, dinero no te van a dar nunca. Tienes que tener proyecto.
Decía yo lo de que es echada para adelante, que ir creciendo como persona, como artista. Decíamos lo de la saeta, que nunca te habías atrevido, pero con el flamenco sí has coqueteado y con Rafael Amargo has hecho muchas cosas.
Bueno, chico, tú sabes que cuando a mí Rafael Amargo, yo le digo, Rafa, me llamó para trabajar con él, yo incluso le dije, no, mira, me parece que te equivocas. Yo no soy flamenca y no toco flamenco, me dijo. Pero tú te puedes fusionar con flamenco. Entonces él me encargó la música. Mi primer trabajo con él fue Poeta en Nueva York. Uh-huh. Y yo hice la música fusionada con flamenco. O sea, pop, jazz con flamenco. Uh-huh. Y quedó una cosa muy, muy buena. Y por lo visto, Funcionó porque ganado muchos premios. Ajá. Y hemos dado la vuelta al mundo con él. Ajá. Y de hecho la hemos repuesto en el 2014 aquí en el Teatro Gran Vía, y en el 2015 tuvimos la oportunidad de reponerla en el Teatro Generalife de la Alhambra en Granada. Ajá. Que no te puedes imaginar, una de las experiencias más potentes a nivel energético. Uh-huh. y fue una cosa de verdad muy gratificante, y triunfamos porque estuvimos un mes ahí y eran 2.000 personas cada noche, que yo no sé de dónde venía tanta gente. Oye, pero qué cosa ahí con la luna, los cipreses al aire libre, y tú, mi voz parecía que volaba, era una cosa. Y ahí fue, en ese momento fue que me di cuenta de la partitura que había compuesto, que yo dije, oye, de verdad que esto, cuando la música, y la verdad es que queda feo que yo lo diga, porque queda como un poquito vanidoso, pero cuando la música es buena, cuando un espectáculo artístico es bueno, porque ya no es solamente la música, realmente el espectáculo nos quedó redondo, funciona y es atemporal a través del tiempo.
Te advierto que no es tampoco vanidoso. Uno tiene que ser también sincero. Y es más, normalmente si eres crítico, yo creo que tú lo eres, si algo no te gusta de lo que has hecho, al revés, eres como mucho más salvaje con la crítica.
Sí, soy mi peor enemiga. Cuando algo no me parece que me ha quedado bien, me latigo, ¿sabes? Y yo creo que tendríamos que ser todos los artistas así, en el sentido de que hay que buscar la impecabilidad, hay que buscar la excelencia, ¿no? A veces no es posible, pero hay que buscarla.
Uh-huh. Oye, y del espectáculo que nos hemos quedado ahí, nos has puesto un poco la miel en los labios con Menopaus, pero yo quiero más detalles.
Risas, humor. Cuatro personajes absolutamente diferentes. Bueno, hasta bailamos.
¿Bailáis también?
Hombre.
Qué valor.
Ahí se baila.
¿Hasta cuándo vais a estar?
Hoy terminamos.
¿Solo hoy? O sea,
bueno, hemos estado, estrenamos el 8 de septiembre de 2016. Uh-huh. Estuvimos hasta abril de 2017. Volvimos a comenzar temporada en diciembre de 2017. Y hoy cerramos.
¿Y qué vas a hacer ahora?
Mi amor, yo tengo mucho que hacer.
No, pero no vas a echar de menos esa rutina.
Por supuesto.
Tarda uno en colocarse, porque cuando rutina...
Pero tú sabes
una rutina entre comillas.
Pero tú sabes que yo soy una mujer que tengo siempre un as debajo de la manga.
Para reinventarte.
Yo estoy siempre haciendo proyectos. Ahora quiero concentrarme en esto de mover el musical.
¿Tiene título?
Pero me han dicho que no debo decirlo.
Vale.
¿Te han dicho que no debes decirlo o porque es superstición tuya lo de no decirlo?
No, porque no lo tenemos claro todavía. El título.
Vale,
hemos
vale.
tomado una decisión, pero estamos un poco que no sabemos si eso va a ser así.
Puede cambiar.
Entonces puede cambiar. Y como todavía no tenemos productor y tal, bueno, yo hablo de él por si acaso algún productor se anima.
Claro.
Invito a todos los productores
porque llamen.
La verdad es que está muy divertido. Uh-huh. y tiene chicha, ¿eh? Y luego pues estoy terminando mi disco.
Ajá.
Pero ya sabes tú que cuando te autoproduces tú a todos los niveles, pues vas pasito a pasito, reuniendo las moneditas, como quien dice. y bueno, abierta a nuevos espectáculos, abierta a nuevos castings, a nuevas cosas. Tengo mi programa de radio, que ya lo sabéis. Uh-huh. No lo voy a mencionar porque no queda fino estar haciendo publicidad en una radio de otra radio. Uh-huh. Pero bueno...
El nuevo trabajo, el nuevo disco, Edith, ¿por dónde apunta?
Bueno, pues mira, son una... Pues
claro, contigo hay que preguntarte...
Una recopilación de mis canciones desde que tenía 15 años.
Ajá.
He escogido canciones desde los 15 años que las compuse en Venezuela hasta la actualidad. Y entonces, pues, he cogido un material porque hace bastante que no publico nada y entonces me apetecía... Se lo debo a una gran amiga, una de mis mejores amigas que murió en octubre del año pasado, y cuando iba al hospital me pedía que le cantara, ¿no? Y un día me pidió una de estas canciones y le dije, ay, Macu, por favor, esta canción es muy antigua. Uh-huh. Y entonces ella me saltó con un... Pero tú no eres la que dice que la música no tiene edad. Y digo que... Mira, me ha fastidiado.
Y no tiene dueño.
Tiene razón, ¿no?
Porque la canción es tuya, pero luego es
total,
de que la escucha.
Total, que se
la
tuve que cantar. Claro. Uh-huh. Y ella me corregía la letra porque hacía muchísimos años que no la cantaba. Y entonces otro día me volvió a pedir otra de estas canciones y le dije, ay, Macu, te ha dado con estas cancioncitas, ¿eh? Y me dijo, mirándome fijamente, tienes que grabar estas canciones. Me lo dijo de tal forma que me fui con esa reflexión a casa. Ella murió y entonces me quedé con esa deuda emocional pendiente. Y entonces quiero hacer ese disco porque quiero dedicárselo a mi amiga. Fue mi mejor amiga en España, la persona que más me ayudó. Una persona que noble, generosa, artista. Una persona grande como ser humano. Y cómo no. ¿Cómo no hacer ese disco y publicar por primera vez estas canciones? ¿Cómo no?
Pues estaremos pendientes del musical, del nuevo trabajo y a disfrutar mucho, mucho esta última función en Madrid, que seguro que va a ser muy especial.
Potente.
Por esa química que se ha creado entre
hoy
las cuatro.
Hoy tenemos teatro lleno seguro, vamos.
Segurísimo.
A las 7 de la tarde. Menopausa, el musical, teatro.
Oye,
Lequín,
muchas gracias por invitarme y muchas gracias siempre por darle un hueco a la cultura siempre. ¿Eh?
Gracias a ti por estar con nosotros y luego te esperamos cuando presentes ese disco para Macu.
Aquí vendré.
Para que nos lo cantes y nos lo cuentes. Pues hemos llegado a la una así sin darnos cuenta. Hoy es Viernes Santo, tienen todavía mucho día por delante para disfrutar y recuerden, el lunes aquí como clavos a las 8. Buen fin de semana.
Es la 1.